¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 97. Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y hoy no nos acompaña nuestro querido amigo Ale Glesser porque está recorriendo el llamado viejo continente.
Sí, está como en un viaje de autodescubrimiento por Europa.
Así es.
Que nos va a abandonar por un mes, con excepción de unos programas que pudimos...
grabar de antemano.
Sí, los grabamos de antemano porque sabíamos de qué se iban a tratar y eran películas que se podían ver de antes, digamos. Así que van a ver que desaparece por algunos programas, aparece por algunos programas y después desaparece de nuevo para luego volver a nosotros.
Sí, hace un par de días me contó Ale que estuvo en Brujas y que estuvo en la torre de la cual se tira Ojo Loco Moody. Recorrer Europa debe ser como ir de una película en otra.
Tal cual. Bueno, yo fui un par de veces a Nueva York y sucede eso, ¿viste? Como que mira para un lado y decís, ah, mira, acá se peleó tal persona. Mirás para el otro, este es el edificio en donde claro. Vivía tal otra. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Lo que nos trae hoy aquí es otra de las continuaciones que nadie pidió
claro.
De películas de los 90 de este año, que es Terminator
Genesis.
O Génesis. Bueno, por suerte en castellano le pusieron Génesis y era mierda. Después me quedé pensando que Génesis, quizás la idea, como termina siendo un app,
sí.
Es como esos nombres ridículos de apps, ¿viste? Tipo, que no son palabras. Ninguna app tiene un nombre de una palabra. Supongo que porque no lo pueden no se puede registrar una palabra. Entonces tenés Tumblr.
Sí, puede ser.
Twitter, Flickr, Pinterest, ¿viste?
Esa clase de cosas. Palabras inventadas. Bueno, esto es una película que a mí me dejó un sabor muy raro. Porque yo, como creo que muchos de nosotros los fuimos a verla, no dábamos dos mangos por esta película. Pensamos que otra película más. Aparte viniendo de Terminator 3 y 4, que son dos vómitos. Más que nada la 4. La 3 de última es mirable, pero es
horrible. Sí, pero la 4 es la que no se puede creer lo mala que es. Sí, y bueno, inclusive creo que se estrenó ya hace 2 semanas en otros países. No tiene, digamos, muy buen ni boca en boca, ni críticas, ni público en realidad.
Claro.
También está medio siendo un fracaso de público.
Pero ojo que en el podcast pasado, que hicimos de Terminator 1, 2 y 3 y 4...
Sí, básicamente de las primeras.
Claro, dejaron un par de comentarios ahí en Facebook diciendo... Creo que gente que nos escucha de México, que se estrenó antes allá que acá, mencionando que les había gustado bastante la 5.
Sí, digamos, creo que el consenso es que no es muy buena, pareciera, pero que sí, que es la mejor después de las primeras dos. Que sí,
que supongo no es decir
que sí.
Mucho.
Claro,
tampoco.
Claro, supongo que sí, es verdad, es la mejor después
no
de
las primeras
dos.
No hay duda de que sea la mejor después de esa. No es decir mucho, y ahora vamos a charlar por qué, aunque sea nuestro criterio.
Bueno, lo único que llegamos a hablar antes de encender los micrófonos, porque esta vez no vimos la peli juntos, fue que, sabiendo todo esto que decíamos,
sí.
El comienzo es sorprendentemente bueno.
Para mí, cuando arrancó yo no entendía, digo, pará, esta es Terminator 5, me clipifié de sala,
sí,
¿qué pasó?
Sí,
esto está bueno.
Cuando arrancó, sabiendo todo esto que habíamos dicho, que estuvimos escuchando, que como mucho la gente dice que está bien...
Sí.
Empieza muy bien. Empieza como una buena historia de la premisa del comienzo es básicamente como Volver al Futuro 2, cuando Marty
sí.
McFly pasa del futuro al presente y ve que cambió. Es básicamente eso. Y esa idea está muy buena. Cómo recrean algunas escenas plano por plano, que de hecho se disfrutan. Nosotros supongo que la disfrutamos mucho más porque las otras películas la vimos hace muy poco.
Sí, hace una semana, 2 semanas. Yo, sí, qué sé yo, ver la aparición del T-800... con el camión de basura. Hay 3-4 planos que son idénticos.
No,
son
toda la parte
iguales.
Yo estoy seguro, habría que verlo, viste, una al lado de la otra, pero estoy seguro que la parte del camión de basura es igual plano por plano. Inclusive con un actor que es parecido,
sí.
Que cuando empiezan los rayos se le vuela el gorrito.
Sí, que intenta arrancar el auto y no lo arranca.
Claro, y después sale corriendo y no aparece más.
Sí.
Es idéntico.
O sea, toda la parte previa, igual sin adelantarnos, la parte previa, ver toda la relación entre John Connor y Kyle Reese, ver el momento en el que Kyle Reese se ofrece como voluntario y cómo tiene que justificarse delante del resto. Todo eso me pareció excelente.
No, no,
y contado con mucha, mucha elegancia.
Sí, está muy interesante. Visualmente el futuro está bárbaro.
Bueno, comparado con todas las películas, la 1, 2 y 3 tienen miradas al futuro. La 4 es la que intenta desarrollarlo.
Sí, que encima cambia todo.
Lo que hacen en la 4 es horrible, pero este futuro está muy bueno.
Está bueno
visualmente,
y aparte algo que me gustó mucho es que es muy ochentoso. Viste que hay como...
Sí.
Los láseres son violetas, viste, gruesos.
Son muy buenos los láseres.
Son
re vetustos.
Claro. Creo que cuando llegan a esta prisión, que aparte de ser una prisión está ocultando la máquina en el tiempo, las cercas son como de láseres rojos, sí, ¿no? Los robots sí, sí, son sí, como sí, bien, bien cromados, que es como bien ochentoso.
Claro.
Que encaja con, digamos, con lo que sí, con lo que se veía en las primeras, el futuro que se veía en las primeras dos películas. Y sí, la acción...
Totalmente.
Es, sí, funciona todo perfecto. De hecho, es genial cuando están peleando contra ese robot y decís, che, ¿qué van a hacer? Este robot...
Y le
dieron,
apaga.
Claro, le dieron sí, con todo y tipo no lo pueden parar y se apaga. Y te acordás, claro, porque esta era la segunda avanzada y decís, che, cierra todo por todos lados.
Bueno, después la máquina del tiempo me pareció un diseño hermoso.
Está zarpado.
Sí, hermoso. Sí.
Que es otra cosa que también nunca habíamos visto, que siempre se la mencionaba y nunca la habíamos visto.
Me hizo pensar mucho en el Half-Life, viste, donde anda ahora en el portal. Como una especie de domo cerrado,
ah,
circular.
Ah, puede ser. Sí, pero todavía mejor. Como
mucho mejor, mucho
sí,
mejor.
Sí. Y de hecho está muy bueno cuando la tienen que reactivar. Tienen que reactivar esta máquina que no está pensada para ser usada por humanos.
Sí.
Unos humanos. Y ves que le agregaron un montón de, viste, consolas sí, y cajas. Está como... Tiene muy buen arte. Cuando viajan a los 80, también arranca muy bien. Cuando la típica escena, viste, que ya estaba en la primera y que está interesante, que sí, es la típica de ¿en qué año estoy? ¿Qué demonios? ¿Qué año es este?
Sí, sí, sí.
Y el chabón le dice lo que le contestaban en el original, pero le dice, es 1984, el año en que venís. Y decís, ¿qué?
What
yo no tenía idea.
Yo tampoco,
había visto un poco los trailers que aparecía un T-1000 aparentemente, pero no sabía que aparecía ya en ese
sí,
momento.
Sí. Bueno, para mí, eso, la peli arranca con muy buenas ideas. Que es, una es ver cómo fue la
todo situación, lo que había contado Kyle Reese en la primera.
Exacto. Después, la otra gran idea es, che, Terminator 1 y Terminator 2 están buenísimas. ¿Qué tal si las juntamos? Si claro, hacemos que los cuatro personajes, los dos de cada película, se maten entre todos. Genial.
Bueno, algo que te había dicho cuando estábamos hablando de que las secuelas, la 3 y aparentemente esta, eran como prácticamente remakes de la segunda.
Sí.
Habíamos dicho, ¿por qué no hacen una variante? ¿Por qué no hacen que claro, haya, tipo, por ejemplo, dos T-800 protagonizados por Arnold y que uno sea malo y uno sea bueno, por ejemplo? Entonces tenés esa típica historia, típicas historias de clones o gemelos que son
sí,
dos,
sí, sí,
el mismo actor haciendo de dos. Bueno, y en una escena muy copada tenemos algo de eso.
Cuando quiere robarle la ropa a los pandilleros y de golpe aparece el otro Terminator diciendo, tipo, no te va a hacer falta esa ropa.
Sí, muy
buen momento. Se empiezan a cagar trompadas.
Sí, sí.
Esa pelea es muy, muy
es
buena.
Es muy buena y
te
encima...
a nivel pelea del T-1000 y T-800 en Terminator 2 es
además,
muy buena en serio.
Porque es cortita. Es cortita claro, y cada piña vale.
Totalmente.
Esas cosas que decimos nosotros, que no es acción gratuita. Y que encima después el modelo viejo no le puede ganar al nuevo, que es lo lógico,
claro,
sino que está haciendo tiempo mientras Sarah Connor... se instala con un arma poderosa, digamos.
¿Qué? Esa arma poderosa ahí, eso es una idea que me hace un poco de ruido.
A mí me pareció
que es un super arma de francotirador que le dan justo en el lugar donde saben que es el punto débil. Está bien, ok, compro. Pero las pelis anteriores no era tan fácil ganarle. Acá el como que meten un tiro y ya está.
Sí, bueno, pero igual parece como que es una bala de esos
no,
de calibre.
No, sí, por eso lo compro. Pero pensado en frío es como...
A mí me parece
como que se lo quisiera sacar encima fácil en lugar de... Lo que para mí ha estado buenísimo, que ahora vamos a hablar, que cuando la peli empieza a desbarrancar, en lugar de desarrollar, para mí tenía pasado todo 1984.
Sí, yo
y
también.
Y que toda la película sea la pelea entre estos cuatro, entre Kyle Reese, los dos T-800 y el T-1000 y Sarah
sí,
Connor. Que la peli sea eso.
Sí, sí. Bueno, de hecho la secuencia cuando lo llevan al T-1000 a una trampa y el T-1000 activa el T-800 viejo.
Es genial toda esa idea.
Todo eso está buenísimo, boludo. Y la trampa que le hacen al T-1000 que te enseña como que, ok, ya por la Terminator 2 habíamos aprendido que el metal líquido se puede congelar.
Sí.
Lamentablemente después tuvieron la mala suerte de que estaban en una fundición y se volvió sí, a derretir. Y que se puede derretir en básicamente como una especie de lava.
Sí, sí,
ese,
sí,
ese metal fundido que se ve en el final de Terminator 2. Bueno, acá también te muestran que el ácido sulfúrico lo derrite y lo hace mierda.
Claro.
Y también es una cosa que visualmente...
No, aparte está muy bien contado. Cuando Sarah Connor llega, le cae una gotita y rápido saca un aerosol y se lo seca.
Sí, y ves que está lleno de tanques en el
y
techo.
Y decís, tipo, qué caray. Es como está con todo sutil. Es como de a poquito te andan dando la información. No te tiran todo en la cara rápido.
Sí, sí.
Es muy, muy, muy...
Está,
empieza muy elegante.
Está bien
después,
contado.
Bueno, no sé qué le pasa a la película.
No, está bien contado. Parece dos películas o más de dos películas en una. Ese es el problema. Igualmente, para mí, uno de los problemas que la película que viene después... Ya se ven al comienzo con algo que no entendí. No, después me quedé pensando, esto es lo primero que no tiene sentido y que no me cierra.
Sí.
Y que es una muy mala señal, que es cuando Kyle Reese está por ir al pasado y ves que a John Connor lo agarran.
Ah, sí.
Y decís, pará, si en la primera Kyle Reese no se acordaba de esto. O sea, Eso es lo que ya te empieza a arruinar como el entendimiento del el orden en que pasan las cosas.
Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre un montón de incoherencias que tiene esta peli dentro de sí misma y con las otras. Y que para mí más que nada pasa porque es lo que charlamos un par de veces, que es cuando se quieren hacer secuelas de películas que no están pensadas para tener secuelas. Y terminan pasando estas cosas, que se empiezan a querer meter mano y meter, bueno, pero si agarramos este hecho y lo resignificamos así,
bueno,
creo que todo deja de tener sentido.
Si era como un Volver al Futuro 2, que estás reescribiendo el presente, que viste, básicamente en Volver al Futuro 2, al final de la primera, el presente es como su óptima versión, y después en la segunda, por una cagada que se mandan en el futuro, es su peor versión. Y la idea es, bueno, volvamos a que sea todo por lo menos como era al principio. Sí. Si hubiesen quedado con eso, no cancela nada. El tema es que la recontra mega complicaron.
Sí.
Antes de empezar a hablar con eso, quería terminar con una de las últimas cosas que me gustaron de la primera parte, que es el T-1000.
Sí.
Me pareció como que el T-1000, como ya dijimos en el podcast pasado, es uno de los grandes inventos de la historia del cine.
Totalmente.
Y
junto con el esqueleto de metal.
Tal cual, que también lo usan.
Sí.
Pero ya al principio hay un par de cosas que decís, esto James Cameron no lo hubiera hecho. El T-1000... creo que tiene 4 escenas distintas en donde lo cagan a tiros y en cámara lenta se le empiezan a cerrar. Que decís, James Cameron lo hubiera hecho una vez y es una vez que no te olvidas nunca más.
Claro.
Y listo. Y eso pasa bastante, que el T-1000, tipo, sí, yo lo vería una película entera del T-1000, tipo, resistiendo cosas, qué sé yo.
Sí, sí.
Pero está
y la
como...
peli para mí debería ser eso.
Sí, bueno. Sí, pero bueno, digo, es como que está igual, está ya en esos 15 minutos después, igual capaz te das cuenta que era porque sabían que no lo iban a usar más.
Claro.
Pero está haciendo constantemente cosas, ¿viste? Sí. De hecho, yo me quedé con la teoría, estas son las cosas que te enganchan de la ciencia ficción, ¿no? Me quedé con la teoría que es un T-1000 avanzado con respecto al 2, porque hace algunas cosas que el 2 no hace, pero que están buenas, como por ejemplo crear armas y separar... como el T-1000 original hacía, viste, con sus extremidades que...
Ah, cuando arma la lanza.
Sí.
Buenísima esa idea.
Está buenísimo. Y el original no lo hacía, pero como está buenísimo lo que hace, decís, bueno, capaz es un T-1001, viste, como es la versión avanzada que hicieron el año después.
Están explorando más un personaje y lo están haciendo con, insisto, con mucha elegancia. Porque no es que de golpe, como pasaba en Terminator 3, que en la mano se le convirtió en una ametralladora también. Era el TX, ¿no?
O como pasa con John Connor.
Bueno, claro.
Que es un robot mágico, básicamente.
Sí, para mí, posta, la película parece dirigida por dos personas distintas. Pero de tipo que cuando viaja en el futuro, la agarró otro director.
Sí.
O sea, para mí, 1984 es un director y 2017 es otro director.
Bueno, una última cosa que también es un adelanto de lo que va a ser el resto de las secuencias de acción. Cuando el T-800 viejo se levanta y empieza a tirarlo a Kyle Reese por todos lados, también pensaba, mira, James Cameron no hubiera hecho esto. Recién lo acaba de agarrar y lo tiró con la pared, encontró una pared que tan fuerte que abolló unos ladrillos. Kyle Reese rompió todas las costillas que tiene.
Sí, no se puede parar.
Y esas son esas cosas que decimos en las películas de acción de hoy, como que pasan, viste, que te cagan a tiros y no pasa nada, te disparan como 20 tiros y ninguno te embocó, y te tiran contra una pared y te levantás como si nada.
Sí.
Y me parece que, habiendo visto las primeras dos Terminator hace poco, y habiéndoles prestado mucha atención a esto, pasaba esto. Cuando al T-800 le pegaban unos tiros, después había una escena en donde le estaban sacando las balas de la espalda y te estaban diciendo, sí, no te preocupes, el tejido va a sanar.
Sí, bueno, ayer con unos amigos viendo unas cosas en YouTube, vi un ejemplo que resume esto perfecto y es re gráfico, que lo recomiendo mucho. Son unos videos que cuentan todas las muertes que... todas las personas a las que mató Sylvester Stallone en películas y después otra con Schwarzenegger. Es muy interesante, creo que llegan tipo a matar a 600 personas. Stallone mató 600 personas, una cosa así, es increíble. Y te das cuenta cómo en las primeras películas, más que eran las Rambo, por ejemplo, cada muerte estaba recontra desarrollada y eran tipo 40 planos para una sola muerte y todo. Era hasta tipos secundarios que morían de maneras interesantes. Y a medida que va avanzando la filmografía de Stallone o también de Schwarzenegger, las películas son cada vez más grandes, muere más cantidad de gente por plano, todas las muertes valen menos y deja de importar lo particular de cada muerte para importar la cantidad de gente a la que pueden matar a la vez.
Claro.
Y eso me parece un ejemplo perfecto de cómo cambiaron las películas de acción de los 80 ahora.
Sí, sí. Y no solo en las muertes. Es más de todo y quizás al ser más, es como quizás en una relación de uno a uno, al ser más, todo importa menos.
Claro.
Bueno, una de las muy pocas cosas que, como decía recién, que pudimos hablar antes, es que vos me decías que a vos no te gusta... la peli desde que aparece John Connor zombie robot.
Sí. Me parece que a partir de ahí empieza a desbarrancar. Igual, ojo, yo acá seguramente vamos a disentir, así como estuvimos de acuerdo en la primera mitad de la película. Para mí, una vez que van al 2017, de guión, es horrible. Pero para mí es una buena película de acción. Como una película de acción bien filmada, moderna, divertida, con un par de ideas copadas. Pochoclo, gaseosa, explosiones, fin. Pero no me parece mala.
A mí me parece que sí, que pasa a ser mala.
Para mí el guión es malísimo, ¿eh?
Sí, sí. Es que...
El guión no tiene sentido.
Claro, no, no. Es que no tiene sentido en muchos, muchos niveles. Y a mí me parece que es importante eso. Porque si no estás viendo luces de colores...
Para mí la segunda mitad es un buen show de luces de colores.
Sí, porque...
A veces está bueno ver un show de luces de colores.
Qué sé yo, boludo. Entiendo lo que decís, pero no sé. El guión funciona tan poco... Que a mí se me hizo insoportable para el final. Yo ya quería que termine.
Es que yo al contrario, yo no puedo... O sea, objetivamente, todas las cosas que vas a criticarle, te voy a decir, sí, tenés razón.
Pero bueno, pero
subjetivamente la pasé re bien en la sala.
Claro, también tuviste como una buena experiencia en el cine. Yo, digo, no digo que la pasé mal, pero no, pero ya para el final quería que termine. Estaba como entumecido de tanta acción al pedo y sin sentido. Bueno, a mí, yo lo que quería decir era esto. Para mí la película, dije... ¿Qué? Primero dije que cuando con lo que dije antes, ¿no? Cuando de repente, si ya el futuro ya cambió de lo que se acordaba Kyle Reese en la primera película, no entiendo. Eso ya no tiene sentido. Después cuando está por viajar y alucina de su niñez paralela y él mismo diciendo en el espejo una pista de que Genesis es Skynet y hay que detenerlo antes de que... Y dice el año y qué sé yo. Dije, ¿qué? Esto no va a significar nada bueno. Bueno, cuando... Una de las cosas que ya es el momento en que se va toda a la mierda es cuando en ese lugar donde le tendieron la trampa al T-1000 estaban haciendo una máquina del tiempo. Y tu primer duda es... Ok, está bien, esperaste hasta este momento del 84 porque era el único otro momento en que ibas a tener un chip para hacer andar la máquina. Pero si esperaste todo este tiempo, ¿no es mucho más cómodo intentar detener a Skynet con 10 años de tiempo? O sea, viste...
Sí, sí, tener 10 años para
intentar... El tiempo va para adelante ya de por sí. No hace falta que hagas una máquina del tiempo. De hecho...
Sí, sí, o sea, viajan al futuro para... Es como decir, che, 10 años, o no sé cuánto, 20 años...
No nos alcanza la película.
Es mucho para esperar. Viajemos que nos falte tipo media horita, como para estar así bien...
Bueno, y ahí entra la otra ridiculez. Que cuando dice, bueno, de alguna forma la logra convencer a Sarah Connor de que tienen que ir al 2017. Y es como que 2017, 365 días, no importa qué día. Y pareciera como que ponen, bueno, este 800 se elige el cumpleaños de John Connor, ponele, porque no sé, elige una fecha al azar.
No, porque el cumpleaños le regalaron el pad. O sea, él sabía que en cumpleaños le regalan el iPad.
Ah, ¿era por eso? ¿Había elegido el cumpleaños de Kyle Reese?
Claro.
Ah, yo dije cumpleaños de John Connor por decir como que eligió una fecha al azar, no me acordaba. Mira,
creo que es eso, o sea, al chabón le regalan eso y en su recuerdo ve que faltan, no sé, 3 días para que se inicie.
Ah, y bueno, pero... O sea, bueno, ahí está la otra estupidez. Es como tenés una máquina del tiempo. De hecho, después John Connor y un científico hacen ese chiste. Es irrelevante la cantidad de tiempo porque tenés una máquina del tiempo.
Sí, sí. No, bueno, pero lo más ridículo es que en Terminator 2 deciden ir a matar a Bison o ir a Skynet a romper todo justamente porque es tipo, se puede parar en el mismo momento en el que estás vos. Hay una instancia que podés detener. O sea, en el 84 podían hacer cosas que evite que Skynet exista.
Sí,
no hace falta viajar al día en que se está por lanzar.
No, eso, dale, es que eso es una ridiculez. Eso es como una de película que te está tratando de pelotudo. Y eso es una de las cosas que me molestaron de esta película. Como, y después caen un día y medio antes, chabón. Tenían una máquina del tiempo y caen un día y medio antes. Eso me parece como inaceptable.
También pueden elegir el lugar en el que caen.
Sí, después se enoja con el T-800 porque los cayeron en el medio de un...
No, pero también podían caer en un lugar tipo más estratégico, no sé.
Claro, claro. No piensan nada. Es como que, bueno, listo, tenemos el chip, dale, lo queremos, me quiero poner... O sea, no, pensalo 2 segundos. De hecho, lo otro que
se
no tiene...
Se están acelerados, es como, che, queda 1 hora de película, loco, dale.
Claro,
¿qué se te ocurre ahora? Viajamos al futuro, listo, vamos.
No, y lo otro que no tiene... O sea, hay dos cosas que no tienen sentido que te muestran que Sarah Connor tiene como esta estupidez específica de personaje de película, porque de película que quiere que las cosas pasen porque sí, digamos. Pues se le escapan dos cosas. Una, si ya agarraste el T-800 viejo y supuestamente el Pops, tu T-800, sabe como cómo se fueron dando las cosas para crear Skynet. Ya sabés que tenés el chip que usó Skynet para crear... No, que usó Cyberdyne para crear Skynet. O sea, lo del 97 no va a pasar, ya está, no lo evitaste, ya está, lo lograste, ¿se entiende? Claro. Tenés el brazo y el chip que, con el que se había descubierto todo en primer lugar, listo.
O sea, según Terminator 3, pero se supone que esta película no toma Terminator 3. Lo único que hacen con la 2 y con no tener ese chip es retrasarlo, porque Skynet con ese chip o sin ese chip iba... Perdón, Cyberdyne con ese chip o sin ese chip y iba a llegar a crear Skynet igual.
Sí, que bueno, que ya habíamos dicho la semana pasada, pero no tiene sentido que por, si se atrasa todos 6 años, no tiene sentido que el resultado sea exactamente el mismo, que exista John Connor y que a la misma edad mande a Kyle Reese al mismo año.
Sí. No, bueno, también que si toma lo de la 3, lo que es raro es que primero en la 3 el fin del mundo llega y en la 3 Skynet es una inteligencia artificial que utiliza el sistema de defensa para proteger a Estados Unidos, digamos. Y acá es, que me parece una gran idea, una aplicación de celular.
Es que me parece que una de las razones más importantes...
Es como que toma algunas cosas y otras cosas no. Claro. No sé, ¿entendés?
Pero una de
¿dónde
las
se para?
Claro, es que una de las razones más importantes por las que quisieron irse al 2017 era para ayornar el tema este. En los 90... Una de las cosas que me gustó de haber visto las dos viejas de nuevo es que en los 80 era como que te mostraba mucha maquinaria, ¿viste? Sí. Terminan en una fábrica automatizada, ¿viste? Que está como creando algo de metal, qué sé yo, un auto, ponerlo, no me acuerdo. Pero es como... Después ves en un momento cuando Kyle Reese tiene una de sus flashbacks, ves que está como en una construcción que está lleno de grúas y cosas así. En la segunda, que es en los 90, son muchas computadoras. Muchas computadoras de las viejas, de tipo Windows 3.11. Y bueno, y ahora, ¿cuál es la tecnología que nos asusta y qué sé yo? Bueno, los apps, nuestra dependencia de los de las tecnologías y de los celulares,
es que para mí me parece,
smartphones.
Me parece que esta película le juega en contra tener buenas ideas, para mí. Porque decimos, la primera mitad está buena, que es lo que le pasa a Kyle Reese en el futuro, lo que pasa en el 84, mezclar Terminator 1 y Terminator 2. La idea de las apps, como estás diciendo vos, me parece una muy buena idea, muy traída al presente. Pero no combinan todas juntas.
No, ni en pedo.
O sea, para mí, la peli debería haber sido todo lo que pasa en el principio, antes de viajar al futuro, y de última que termine, si quieren, tipo, dar pie a la próxima, que sea, tipo, tenemos que viajar al 2017 por tal cosa, fin.
Eso es lo que tiene en común, me parece, con Jurassic World, que hablamos hace un mes, que parecen 16 películas en una, y parece que todos los productores que vieron Terminator de chicos, y los guionistas, y el director, y inclusive Schwarzenegger, todo el mundo pudo meter su idea.
Sí, cada uno llegó con, bueno, firmo el contrato, pero quiero meter estas tres ideas.
Claro, y después el guionista hizo lo que pudo, viste, cuando te dicen, che, pero esto no tiene sentido, no sé cómo meterlo, bueno, metelo igual, porque
bueno, hay una
frase Arnold se enoja.
Me dijiste vos que dijo Edgar Wright charlando con Alex Garland de Ex Machina, si querés decir la voz que te acordás mejor cómo es.
No, sí, que decía que lo que le molestaban de la nueva escuela de... Otra cosa que molesta de esta nueva escuela de películas de acción, chotas, modernas, es que son por un lado estúpidas y por otro lado las tramas son increíblemente complejas, que salís y no entendés lo que acaba de pasar.
Se creen más inteligentes de lo que son para mí.
Puede ser.
O sea, los guionistas de ese tipo de películas así medio rebuscadas, que perdón, es para mí lo que pasa con X-Men Days of the Future Past.
Pienso
que...
porque sos un infeliz.
Puede ser, o porque el guionista se cree más inteligente de lo que es.
Bueno, X-Men, esa, por ejemplo, es una película que es súper compleja, tiene como 800 ideas y me parece que funciona.
Para mí es igual de ensalada que todas estas.
Puede ser.
Tipo,
bueno, pero
complicación y enriede al pedo de más cuando... Che, tipo, hay... Me molesta estas películas que tienen. En la misma película plantean 3 o 4 ideas que están buenísimas.
Sí.
Y después las embarran con moco y porque quieren sumar más cosas.
Sí, sí, o las abandonan por la mitad. Una del...
Posta, aparecen los guionistas y los creadores, productores de estas películas, parecen, creo lo menciono en todas estas películas, tipo nenes con problemas de atención.
Sí.
Que tipo no se pueden quedar con una sola idea y tienen que meter otra y quieren todos
bueno,
juntos.
Bueno, un momento particular que yo pensé eso fue cuando en un momento Kyle Reese le dice, bueno, pero vos tipo no tuviste un contacto humano desde los 9 años porque creciste con un robot. Y yo dije, wow, eso es una muy buena película.
Sí, mal.
Es como que,
yo
claro,
quiero ver la película, quiero ver la chica creciendo.
Yo pensé exactamente lo mismo. Dije, ok, no, pero ponele que no la viste. Quiero decir, esa situación, o sea, ponele que no es una persona que vos sabés que desde los 9 años que le tiene miedo a la humanidad, no sabe con qué encontrarse y solo confía en su robot protector. Y llega una persona que es la persona con la que vos sabés que tenés que tener un hijo y qué sé yo, que eso también está interesante y también está tratado como el orto en esta peli.
Pero son grandes ideas.
Son grandes ideas. Y bueno, esa relación de, bueno, ¿cómo volvés a confiar en la gente? ¿Qué sé yo? Es como...
No importa, queremos explosiones.
Bueno, y ahí es una de las cosas que tiene muy chotas la segunda parte, es la acción sin parar. Tipo, hay como 3 secuencias de acción de más.
Sí. No, cuando aparece John Connor en la guarida esa, re anticlimático.
Sí, sí, como que entró.
Están preparándose para ir a la guerra y la guerra llega a ellos antes.
Sí, sí, entró. Dale. Entró y después en el Golden Gate, bueno, eso que cuando vuela el bus.
Sí.
Ok, habían hecho un chiste de que se ponga el cinturón Sarah Connor, pero...
Ah, yo me caí de risa con eso.
¿Qué onda, boludo? Tipo, viste que Sarah Connor dice Kyle y el chabón está sentado todavía. ¿Qué pasó? Sí. Tipo, dale. Chabón, por favor. O sea, hagan una... Viste, mencionen algo. Yo me acuerdo que en Bourne una vez Matt Damon tipo sabía que se iba... Estaba en un auto que se iba a hacer mierda contra otro y te mostraban el toque que se agarraba de un cinturón de seguridad y se lo enredaba todo, tipo, en todos los brazos. Mostrá algo, boludo, algo de eso, ¿no? Si no, es como que son Crash Dummies, son muñequitos.
Sí, 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 totalmente. Igual, para mí, justo mencionaste cuando Schwarzenegger le dice que se pone el cinturón de seguridad. Para mí, creo que lo que hace que toda la película sea disfrutable, aunque sea para mí, que te digo que la segunda mitad la disfruté un poco,
es Arnold.
Es Arnold.
Sí, sí.
La rompe toda.
Sí, sí, es un capo, es un capo.
Pero mal, ¿eh? O sea, la rompe a nivel Terminator 2, nivel True Lies. O sea, la rompe mal.
A mí me encantó. Es claramente carismático. Es claramente lo mejor de la película. Me gustó que aparte es un T-800 que claramente pareciera, ¿no? Que como que le bajaron archivos, muchos archivos científicos y cosas así, porque es como una especie
de... Es muy gracioso cuando quiere explicar las cosas científicas y el Kyle Reese, que es bastante pedorro Kyle Reese, pero bueno, le pide que deje de hablar tan complicado y después utiliza eso mismo para reconocerlo y darse cuenta que no es, digamos, John Connor disfrazado.
Sí, o un impostor. Sí,
yo me cagué de risa. Con todas esas salidas de Schwarzenegger me reí mucho.
Es que está bueno, es como un T-800 paternal y medio científico loco.
Es que es una versión desarrollada para mí de la 2, que en la 2 vemos como un robot, o sea, como el T-800 al lado de un niño en una sola película, en un par de días, logra ablandarse y entender mucho mejor a la humanidad y todo.
Ah, ok, bueno, no lo había
sostén
pensado.
Eso durante 15 años.
Claro, no lo había pensado. Es como que, claro, aprendió mucho.
Aprendió
más.
Un montón, así como aprendió de John Connor, en esta película aprendió de Sarah Connor.
Sí, y del mundo, porque estuvo viviendo con nosotros. De hecho, está muy bueno cuando... Es muy estúpido... Arruinan una de estas ideas de Terminator 2, esto de que dijeron que el tejido se regenera, pero se te derritió todo el brazo. Asumimos que eso no se podía regenerar, que no se referían a eso en Terminator 2. Pero bueno, por esa razón no puede viajar y dice voy a tomar el camino largo, que es también es el camino que deberían haber tomado todos.
Sí.
Pero está bueno eso, que después está más viejo, está más canoso y decís... De hecho...
Y está más... vetusto el robot, como que le cuesta un poquito más todo.
Y claro, está como empezando a fallar. Y de hecho, también yo pensaba, estaría buenísimo una película o un corto, ¿viste? Un extra para el DVD de los 20 años que estuvo viviendo solo en nuestra sociedad, ¿viste?
Bueno, uno de los mejores chistes que me morí de risa es cuando dice que trabajó de albañil.
Sí, boludo, es que lo despidieron.
Porque hubo recorte de personal.
Sí, genial.
Eso me da bronca, boludo. La película tiene ideas muy buenas.
Sí, sí, sí. Genial. Por eso te digo, eso estaría buenísimo de verlo. Imagínate el robot cuando le dicen que está despedido. Bueno, y se va. ¿Cómo reacciona un robot?
Todos
un robot
haciendo,
de esas características.
Todos haciendo huelga y él analizando que no se puede hacer huelga porque la huelga no lleva
claro, a claro. Sí, no voy a lograr nada. Mejor me vuelvo al búnker. Bueno, volvamos un poco atrás porque me quedé con una idea por la mitad que era la estupidez de Sarah Connor en su decisión de ir al futuro. Otra cosa que no hacen es tenerlo a John Connor.
Eso es raro.
Se van al futuro, él ya sabe que lo más importante es eso, y no saben si van a poder volver. O sea, está bien, sería una película aburrida. Es el mismo guión, se deja a sí mismo sin salidas. Porque lo lógico sería, bueno, se quedan con Kyle Reese un par de años, lo tienen a John Connor, ponen que lo dan en adopción y se van al futuro, algo por el estilo. Porque no pueden arriesgarse a que si no paran Skynet en el futuro...
John Connor no existe.
Después no hay líder de la resistencia que después lo manda a Kyle Reese al pasado y todo eso.
Sí, pero hay cosas que son raras porque ponele, comparando con Volver al Futuro. Cuando los padres de Marty McFly están a punto de no conocerse, Marty McFly empieza a desvanecerse.
Claro.
Porque él en el futuro no va a existir. Y en cambio acá no lo tienen a John Connor. Sin embargo, el John Connor del futuro sí existe, viaja al pasado, es un robot... Bla, bla, bla. Como que no se entiende, es muy extraño cómo funcionan estas dos líneas paralelas. Digamos, ¿qué cosa viene de cada línea paralela?
Es que en realidad, a mí me parece que podríamos hacer como hacen en Volver al Futuro. Agarrar un pizarrón y tratar de O sea,
sí, de explicar cómo
es todo. De explicar causa y efecto de esta película. Y ahí te das cuenta en realidad que la respuesta es que no tiene sentido. Que tiene como... Hay varias cosas que funcionan. Y muchas otras que... Porque sí. Es porque querían ir al 2017 para hablar de los apps y de la
Igual,
dependencia.
Ojo que esto me parece que es una crítica que yo le hago a Terminator en general. Las 5 películas de Terminator. Más que nada las primeras dos que son, digo, las buenas. Pero también me parece que sufren un poco de esto que no se termina de entender muy bien desde dónde mandan todo en el futuro. Porque la 1 termina con que le evitan el plan a Skynet, a, digamos, el plan de matar a John Connor.
La 1 está buena porque termina como que todo garantizándose que va a ser igual a como fue para que puedan mandar esas personas atrás.
Bueno, pero ¿desde dónde mandan? O sea, si cuando mandan a Kyle Reese, Skynet está a punto de perder, ¿en qué momento manda al T-800 y al T-1000? Perdón, al T-1000 en realidad.
No, es que el problema de la Terminator 2 es que no se entiende desde dónde mandan.
Bueno, a eso voy. Me parece que en realidad, en general Terminator es un poco como que te dicen, no lo pienses mucho. Porque...
Claro, claro. Bueno, la Terminator 2 tiene ese problema. Igualmente a mí me pareció que por ahí en esta película lo explicaban, porque capaz la trampa de que los rebeldes pensaban que habían destruido a Skynet era una trampa. Que viste que cuando la
agarraron... Que otra máquina del tiempo en otro lado, ponele.
Y quedaba, sí, no sé. Es como que la guerra continuó. Kyle Reese pensó que estaba terminando, pero en realidad la guerra continuó. Entonces el T-1000 lo manda más adelante. Porque aparte, el problema es ese. El T-1000 es como un robot más avanzado que nunca había visto nadie. Entonces por ahí...
Sí. No sé, yo retomo lo que mencioné al principio sobre esto de hacer secuelas de películas que no están pensadas para tener secuelas. Para mí es peor, todavía es más complicado cuando esas películas iniciales eran con viaje en el tiempo.
Ah, bueno, sí, sí.
O sea, querés hacer secuela de una película que no está pensada para una secuela y que encima viaja en el tiempo, que es súper rebuscado. No, no te metas en ese problema.
Bueno, igual...
todo muy rebuscado.
Por otro lado, a mí las películas de viaje en el tiempo me encantan. Es como que tienen algo apasionante, pero por te lo piden, imposible, ¿viste?
Sí, que realmente te piden un poco como perdonarles muchas cosas que si te las pones a pensar un toque, generalmente se caen un toque.
Sí, sí, rara vez.
Pero por esto, cuando tenés 5 películas sobre el mismo hecho de viaje en el tiempo atrás, llega un punto que decís, esto no tenía ningún sentido.
Bueno, aparte es una estupidez, ¿viste? Que, bueno, qué sé yo, mandaron un T-1000 a matar a Sarah Connor de chica, mandaron un T-1000 mandaron un T-800 a matar a Sarah Connor de adolescente, mandaron un T-1000 a... matar a John Connor de joven. O sea, si no hay límites. En la primera parecía como que viajar en el tiempo era algo muy costoso y que se podía hacer una sola vez.
Es que a eso, la 1 se supone que es lo fuerte de la 1. Es que es como la última gran jugada de los humanos y de los robots. Claro. Es este humano contra este robot y fin. No
y
puede viajar nadie
como
más.
Habíamos dicho, como habíamos dicho en el otro podcast, tiene todo para hacer una de estas secuelas al pedo innecesarias, pero sin embargo es una obra maestra, no sé. Porque Jane Cameron, pero sí, tiene estas cosas que decís, quizás no deberían funcionar.
Pero también, Terminator 2 lo que hace muy bien es, sabe que este es el punto flojo, el tema de desde dónde viajan y no sé qué.
Y no le da mucha pelota.
Y no le da mucha pelota.
Eso creo que lo habíamos dicho.
En cambio, Terminator 3, Terminator 4 y Terminator 5 se centran en el tema del viaje en el tiempo, claro, que es claro. Lo más flojo que tiene
que
la saga.
Que te permite, te pide que lo analices, porque es importante en la película. O sea, para,
claro,
para disfrutar la película,
la película
tenés
pone,
que entenderlo.
La película, que ya de por sí es medio floja, pone la lupa en el punto más flojo de la franquicia.
Bueno, otra cosa que yo pensaba cuando salí de la peli es, ¿no sería divertido que las secuelas sean en distintas épocas? Tipo, bueno, Skynet no pudo matar a Sarah Connor de joven, así que mandemos a matar al papá de Sarah Connor.
No, que manden a matar al bisabuelo, al tatarabuelo.
Claro, claro, en el oeste. Entonces claro. Este 800 tipo disfrazado de cowboy y Kyle Reese tratando, viste, de conseguir un caballo.
Sería
después,
muy bueno, boludo.
Estaría buenísimo, boludo. Y después en la época de Al Capone, viste, como con que de la época de la prohibición. Y después te vas a...
¿Pero sabes cuál es el problema? Que explotarían menos cosas.
Claro.
Y Hollywood necesita que exploten cosas, porque si no, no vende pochoclo.
Sí, sí, sí. Necesitamos que exploten más cosas. Igual, ojo, que podés explotar un tren, ¿viste?
Sí. Sí. Nada, Adrián, estas pelis son mucho más fuertes cuando son más personales. Cuando Terminator 2 y Terminator 1 garpan por eso, porque es un chabón contra otro chabón, y fin.
Bueno, y una de las peores cosas que... Creo que el programa ya se nos está haciendo muy largo, pero tenemos que hablar por lo menos un minuto de John Connor.
Sí.
Que ya lo mencionamos. Es... Primero no tiene sentido, o sea, nunca se entiende el hecho de que lo roboticen hace que sea maligno o en el fondo siempre era maligno. Es como que esas cosas que arruinan en retrospectiva el héroe de la resistencia del que siempre se hablaba en las viejas. Al final era tan fácil corromperlo o ya no es él.
Sí, sí, sí.
Aparte es este robot mágico, ¿viste? Que ya es como que es magia. Es tipo,
bueno,
no,
para mí esa es mi crítica principal. súper, como se dice en el mundo de los videojuegos, OP, overpowered.
Sí,
cuando
sí,
vale todo, tipo, le dieron el comodín, le dieron un cheque en blanco y dijeron, tipo, haz lo que quieras.
Bueno, que es una de esas cosas que le modificó la estructura celular, ¿viste? Como que sí es posible eso. Es básicamente me estás diciendo que es posible que aparezca un mago y tire bolas de fuego. Como que no.
Sí, sí, sí.
No me la creo. No, es demasiado. Ya el T-1000 era como un poco difícil de creer, pero era tan genial que funcionaba.
Pero también es muy extraño y muy contradictorio que al principio de la película mencionamos que es un futuro medio ochentoso y después cuando aparece este John Connor es un robot super overpowered que viene del mismo futuro.
Claro.
Es como, pero no vimos que ese futuro no era tan zarpado, sino que era un poco más realista.
Sí, bueno, y la pelea, ya hablamos de la acción innecesaria en donde no hay consecuencias mucho, pero bueno. Por ejemplo, la persecución en helicópteros. Bueno, en un momento explota. En un momento el T-800 se hace explotar un tanque de nafta. Y ahí mataste a alguien.
Sí, claro.
Le habías prometido a Sarah Connor que no ibas a matar a nadie.
Ah,
ahí,
sí. Eso lo repensé.
Sí, ahí mínimo mataste a alguien. Sí, o sea, sí. Pedile perdón a Sarah Connor, aunque sea. Y después, pero cuando se tira del helicóptero, es como que las peleas
a mí
son...
cuando se tira, cuando mira, se está por tirar, se frena y digo, lo va a decir. Dice, I'll be back. ¡Woo!
A mí me pareció medio tonto. ¿Qué sé
a mí
yo?
Me encantó.
Pero
es que Schwarzenegger esto... para mí es lo mejor de la película. Cuando él hacía cosas era lo mejor.
Bueno, pero boludo, en las pelis pasadas, cuando el T-800 lo cagaban a trompadas un poco, ya está, ya tenía, viste, la cara medio levantada. Sí. En este se tira de un helicóptero, se impacta contra otro, lo destruye, después andás a ver dónde queda estrolado contra el
fondo del mar.
Termina
bastante hecho a pelota.
Sí, pero... Sí, bueno, qué sé yo, está bien, puede ser, pero... Es como
no se siente tanto como en las pelis anteriores.
Claro, es exceso de acción y piñas y,
sí,
y patadas sin peso. Y bueno, y John Connor, que es básicamente inmortal, sí. En un momento lo empieza a atravesar al T-800 como de a pedazos cuando se están peleando.
Ah, sí, rarísimas.
Todo lo relacionado a John Connor para mí es una mierda. Y cuando se están peleando en la máquina del tiempo, y por alguna razón el T-800 sale volando y cae en el elemental líquido que por alguna razón lo estaban...
No, es que... Si eso lo ves cuadro por cuadro, ves la mano del guionista agarrando a Schwarzenegger diciéndole
claro,
vos,
sí.
No.
No, y aparte, ¿cuál es la lógica? Ah, ok, si un T-800 cae en metal líquido, se transforma en metal líquido. Sí.
No, es malísimo eso.
Es como...
Eso, y la escena después de los créditos me parecieron las dos peores cosas de la película.
Sí,
lejos.
Que aparte es, viste... Tenemos tantas ganas de que quieran ver nuestras secuelas. Es como, dale, ya me estás haciendo el tráiler de... ¿Viste? Cuando es tan así de alevoso el tráiler de para la próxima secuela, lo del la pequeña escena del final del crédito, que básicamente te están diciendo, no, sí, Skynet estaba escondido en otro lado. Todo lo que hicieron fue al pedo.
Claro, para mí borran con el codo todo lo que hicieron en la película.
No, es una
como,
locura.
Esta película, al pedo, tachala.
Aparte no puede ser que eso implicaría que Terminator 6 de nuevo van a tener que parar a Skynet. No, no puede pasar otra cosa. No, ¿cuántas películas puedes hacer con la misma idea, los mismos personajes y todo?
Sí, es que deberían empezar a explorar otros matices del mismo mundo, porque ya es...
Es como te decía, para mí ya para el final era agotadora. Era como... No sé qué está pasando, no entiendo.
Sí.
No entiendo a qué va todo esto.
Bueno, en conclusión, me parece que es una película con un gran primer tercio, con muy buenas ideas sueltitas, que no les dan pelota y no las desarrollan como deberían, y que después de la mitad o del primer tercio termina cayendo en este delirio de explosiones y piñas y cosas que no importan, que la verdad que hace que el balance general de la peli sea flojo. No digo malo, para mí no es mala, es floja.
No, para mí sí, para mí termina siendo una mala película, la verdad.
Para mí es una película floja, con grandes ideas, que para mí se me hizo entretenida. O sea, me parece que es una película que si alguien va a verla al cine, la disfruta. Y chau. Y me encanta ver a Schwarzenegger de vuelta haciendo Terminator, pero haciéndolo bien, no como en la 3, que era cualquier cosa.
Sí, claramente, es una película con muchas ideas desaprovechadas, y lamento no haberla disfrutado como vos.
Y bueno, esto fue ¿Qué me se puede escuchar? Hoy sin Ale Glesser. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Skynet, hace una semana te mandé mi currículum y aún no tuve respuesta. Pa pam pam pa pam pa pam pam pa pam.